La verdad es que estoy absolutamente feliz de estar aquí. Esta sala tiene muchísimos recuerdos para mí. Señor secretario general, mil gracias por esa introducción. Presidenta, directora, amigos premiados, todos los que habéis venido a tan temprano ya a escuchar una conferencia de 45 minutos. Hay que tener valor, ¿eh? Pero bueno, muchas gracias por hacerlo. Intentaré que ese tiempo no sea demasiado largo. Mil gracias por invitarme a estar aquí hoy para hablar de algo que evidentemente para mí es mi día a día, ¿no? La salud pública, algo que se ha convertido ya no en un trabajo, sino en una pasión, en una dedicación y, bueno, algo que llena mi vida todos los días y que creo que merece la pena y que desde todos los ámbitos, todos los que hoy estamos aquí reunidos, estamos empujando en esa misma dirección. No quiero dar una pincelada, cuando hablamos de transformar la salud pública del siglo XXI, no quiero dar una pincelada negativa, quiero más bien precisamente que la palabra sea esa, ¿no? Transformarla. Hay una oportunidad de una transición, de una transformación, para que sea todavía más ambiciosa. Y la verdad es que yo creo, estoy convencida y cada día me convenzo más, que no tendría que haber límites en la ambición para la salud pública, ¿no? No tendríamos que ser tan ambiciosos que no hubiera límites a esa ambición y que nunca nos conformáramos con todo lo que estamos alcanzando cada día. Para empezar a hablar de esa transformación, tal vez primero tenemos que entender cuáles son esas dinámicas que van a marcar esa transformación, dónde podemos incidir, cuál es la situación, el contexto, en un sentido muy amplio, porque cuando hablamos de salud pública, estoy segura que todos aquí comparten el término de que es todo lo que está en mi entorno, todo lo que no soy yo, todo lo que va a influenciar mi salud, todo lo que va a condicionar, proteger y promover mi salud, y eso tendría que ser lo que nos motive más que nada, ¿no? La salud no es la ausencia de enfermedad, y no es porque lo digamos tantas veces y que esté en la primera frase de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que sea suficiente. Creo que a veces se nos olvida, sobre todo los que somos médicos y los que trabajamos en el mundo más medicalizado, se nos olvida que la salud empieza no cuando se inicia la enfermedad, sino mucho antes, y ahí es donde tenemos que trabajar. Decía que una de las dinámicas importantes que van a condicionar nuestra salud son esas dinámicas demográficas. No cabe duda que la población mundial está creciendo y está creciendo a un ritmo que, si uno ve ese crecimiento exponencial, puede dar hasta un poquito de miedo, pero no lo vamos a ver porque queremos empezar la mañana de una manera muy positiva. ¿Ignacio Arranz, eres tú? Sí, ok. Buenos días. Perdón, el lado personal de la cuestión. Estaba diciendo que la población mundial crece y crece a un ritmo muy fuerte. Y eso nos, de alguna manera, tiene que hacer que veamos dónde va esa población, ¿no? Dónde se va a instalar toda esa población, qué condiciones van a tener, cómo vamos a responder a todas esas necesidades de la población. La dinámica importante en ese crecimiento demográfico es ese desarrollo urbano. Esa población que está creciendo se está yendo, sobre todo, a núcleos urbanos. Más de 60 millones adicionales de residentes urbanos en el mundo por año, y de alguna manera sabemos que en 20 años, según las estadísticas de UN Habitat, en 20 años el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades. Y esa es una cuestión que a los que trabajamos en salud pública tiene que hacernos reflexionar mucho, porque las ciudades, los núcleos urbanos, los entornos urbanos se van a convertir de alguna manera en el laboratorio donde tendremos que poner en marcha todas nuestras políticas, donde tendremos que cada vez más influenciar esas políticas y estar seguros de que hacemos parte de la mesa de diálogo. No podremos en ningún caso ausentarnos de ese debate donde se decida cómo va a ser ese crecimiento urbano, cómo van a ser esas políticas de transporte en las ciudades, cómo van a ser esas políticas de movilización, cómo van a crecer esas ciudades. Los arquitectos, los planificadores urbanos están cada vez tomando más ese papel y ya son conscientes de muchas cuestiones de salud que tienen que ser incorporadas, pero falta todavía esa capacidad del sector salud para sentarse también en esas mesas con los planificadores urbanísticos, porque ellos van a determinar de muchas maneras cómo va a ser nuestra ciudad. Como decía, el problema es que muchos de esos residentes mundiales, de esos millones de población que cada año se desplazan a núcleos urbanos esperando tener mejores condiciones de vida, esperando tener acceso a servicios de agua, de saneamiento, de escuelas, de facilidades, incluso de acceso a los alimentos, que se está volviendo una situación delicada en algunos núcleos urbanos, no se puede acceder fácilmente a alimentos considerados sanos o frescos, porque es mucho más fácil encontrar alimentos procesados, no hay grandes superficies para comprar y, por otro lado, los precios se vuelven mucho más altos para esa capa de la población que no se lo puede permitir. Pero está claro que a nivel mundial una gran parte de esos ciudadanos que van a buscar esas mejores oportunidades en realidad terminan viviendo en esos cinturones periurbanos, en esas favelas, en esos no planificados asentamientos que se hacen alrededor de una ciudad y que, de nuevo, van a condicionar enormemente las condiciones de salud. Todos hemos visto esos cinturones periurbanos no planificados en las grandes urbes, donde no solo la gente pensaba que iba a tener mejores condiciones de vida, sino que las tiene mucho peores. No hay un saneamiento porque no ha sido planificado, el acceso al agua potable se vuelve mucho más difícil y el acceso a alimentos sanos es todavía mucho peor. Pero este otro punto, este otro condicionante, esta otra dinámica de la transformación de la salud pública creo que es fundamental y probablemente en el sector salud pensamos poco en ella. El acceso a las fuentes de energía. Hay muy pocos responsables o personas que pertenecen al mundo sanitario que se sienten que tienen un papel o que tienen que tener voz e influencia en un asunto tan importante como este, que es el acceso a las fuentes de energía. Y es fundamental. Y es fundamental para la sociedad, es fundamental para obviamente para la salud pública y es fundamental para los gobiernos. Aquellos gobiernos, y aquí va a sonar una declaración muy altisonante, muy política, ¿no? Pero aquellos países, aquellos gobiernos que hagan una inversión en energía limpia, acertada, o sea, que hagan una inversión en fuentes de energía positiva, digamos que la hagan de una forma acertada, esa economía va a crecer de una manera brillante. Aquellos países que se equivoquen en la elección de las fuentes de energía van a tener una dificultad económica y de desarrollo social muy importante. Y esto nos afecta a todos. Afecta al business, afecta obviamente a la economía, afecta a la empresa, afecta a la industria, porque va a tener un retroceso económico importantísimo. Lo estamos viendo muy claramente en países como China, que era uno de los más contaminantes, sigue siéndolo per cápita, uno de los países que más se resistía a acuerdos de ambiente, ambientalistas, y que ahora ha entendido que tiene que tener menos dependencia en combustibles fósiles, de hecho la está casi terminando completamente, están tomando decisiones de Estado y ahora todo el mundo reconoce, como así fue hace unos días en la cumbre de cambio climático en Bonn, que China está liderando el movimiento de desarrollo sostenible porque ha entendido que esto tiene un impacto socioeconómico fundamental. No hay negocios, no hay empresas cuando uno vive en Pekín, en Beijing, y está completamente contaminado y no se puede respirar. Las empresas internacionales, las multinacionales no quieren instalarse allí. Había una dificultad de negocios, entendieron que el impacto en el medio ambiente tenía una repercusión muy importante también en su cifra de negocios y, por lo tanto, tomaron unas decisiones a nivel de Estado fundamentales. Por eso creo que para nosotros, de salud pública, tiene otra vertiente, pero es también fundamental pensar en esas fuentes de energía. Esta foto a lo mejor nos resulta un poco lejana, ¿no? Pero esta es la realidad de casi la mitad de la población mundial hoy. Casi la mitad de la población mundial todavía cocina como la prehistoria, ¿no? Con un fuego abierto, con leña o con carbón vegetal o con excrementos de animales secos o con lo que haya. Y obviamente esa combustión genera ese humo con esas partículas que resultan de esa combustión incompleta. ¿Y esas partículas dónde van? Pues van a nuestros pulmones y a nuestro sistema circulatorio, ¿no? A nuestro sistema sanguíneo. Evidentemente, si queremos hablar de salud pública para el siglo XXI, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que acelerar ese acceso a la energía sostenible, a una energía no contaminante para esa casi mitad de la población mundial. Y lo hacemos porque, entre otras cosas, cuando hicimos una estadística en la OMS, recogemos datos a nivel mundial de qué tipo de energías, qué tipo de combustibles se usan a nivel del hogar en el mundo, y vimos que efectivamente se ha mejorado el acceso a los combustibles limpios, que sería la columna verde arriba, pero obviamente, como la población ha seguido creciendo, todavía estamos a casi el 50% de la población, que sería la otra columna en un color casi malva o berenjena, no sé qué color es, que ha seguido manteniéndose igual. Es decir, casi el 50% de la población todavía tiene ese problema de acceso a combustibles limpios, resultando, como decía, en números tremendos de casos de neumonía, de enfermedades respiratorias obstructivas crónicas, cáncer de pulmón y todas las consecuencias de la exposición a esa contaminación del aire donde vivimos, ¿no? Por otro lado, la otra imagen pues es también la realidad en muchas ciudades o mega ciudades alrededor del mundo, donde hay un exceso de utilización de energía doméstica, resultando también en una falta de eficiencia energética y de acceso a fuentes de energía que no nos ayudan precisamente. Y esto nos ha llevado a una crisis urbana que tenemos en este momento, que de dimensiones, la verdad, muy preocupantes. En el momento que estamos hablando, en Nueva Delhi, los límites de partículas PM2.5, partículas en suspensión 2.5, son hoy 900 microgramos por metro cúbico. 900 microgramos por metro cúbico. La recomendación del OMS sería entre 10 y 20, con lo cual pues se pueden imaginar qué significa eso. Y eso es para ricos y para pobres, porque el aire no lo escogemos en función de nuestra situación social, ¿no? Cuando tú sales a la calle, seas de la casta muy alta en Nueva Delhi o de la casta que no existe, respiras el mismo aire. Cuando llegas a casa puedes tener un aire acondicionado, un purificador, pero tampoco te cambia mucho la situación. Ese aire es irrespirable. Como alguien decía, eso no se respira, eso se come, se mastica. No sé si han estado últimamente o en Beijing o en Nueva Delhi, es absolutamente insoportable. Se nota en la boca una especie de sensación de partículas metálicas. Estás permanentemente resfriado, permanentemente con la garganta que pica, permanentemente con los ojos irritados, conjuntivitis. Obviamente, ya se pueden imaginar qué significa en los hospitales en Nueva Delhi. El número de admisiones ha crecido de forma dramática, se ha multiplicado por 10 en la última semana. Esta crisis urbana, y este es el mapa que ha elaborado la Organización Mundial de la Salud, mi departamento, donde país por país tenemos la concentración de las partículas en suspensión, donde se puede ver incluso país por país las muertes asociadas por exposición a esa contaminación del aire, y creo que es importante saber que en países como ciudades, como la que están representadas abajo, México, la Ciudad de México, o Lima, o Lagos en Nigeria, o Beijing en China, son situaciones donde la gente ya está prácticamente acostumbrada. Hay niños en Beijing que no saben que el cielo puede ser azul, ¿no? Creen que el cielo es siempre así y no, cuando ven el cielo azul por primera vez se asustan. Este es el crecimiento económico que queremos, este es el crecimiento que es compatible con una actividad económica, con un desarrollo sostenible. ¿En nombre de qué lo hacemos? ¿En nombre del crecimiento económico? No, hay otras oportunidades y hay otros lugares donde se ha demostrado que se puede crecer sin necesidad de llegar a este tipo de contaminación. Más imágenes de lo que está pasando también alrededor del mundo, ¿no? Esta es la densidad demográfica en muchas de las grandes ciudades alrededor del mundo, esta es la contaminación y estos son los incendios también que contribuyen a esa contaminación que estamos viendo todos los días. Está claro que ese tráfico, ese movimiento, esa movilidad tiene que ser también una de los pilares de cómo vamos a transformar esa salud pública. Y llegamos al otro determinante fundamental de nuestra vida y tal vez el que hoy viene más, tiene más relevancia, ¿no? Que son los estilos de vida. Estos estilos de vida a veces dependen de nosotros, otras veces tenemos unos condicionantes de nuestro entorno que hacen difícil que esos estilos de vida puedan ser tan saludables como los quisiéramos, ¿no? No quiero repetir ya más cifras de la obesidad, creo que los que están representados aquí hoy las conocen perfectamente. Somos todos muy conscientes de este gran problema de salud pública que existe, que de alguna manera generamos nosotros en una gran parte y ese estilo de vida va a depender también mucho de nosotros de cómo lo transformemos, ¿no? Está claro que esa educación inicial en los niños es fundamental. Somos los padres o somos los educadores o somos el entorno de esos niños quien va a condicionar esa educación alimentaria, pero también el entorno, como decía, influencia muchísimo. Hace apenas unas semanas estaba en un país de América Latina, no sé si hay alguien de México aquí hoy. ¿Hay alguien de México? Bueno, entonces no era México. Estaba en otro país de América Latina donde efectivamente en las casas de las familias, de las personas que pude visitar, en la mesa no se pone agua, se pone otra bebida con azúcares, me confirman la persona que viene de México que así es, y estoy hablando de hogares de una capacidad económica no alta, o sea, gente muy modesta no pone encima de la mesa cuando se va a comer agua. Pone esa bebida azucarada que además en América Latina se les añade más azúcar porque se adapta al gusto de esa parte del mundo, ¿no? En cerca del hotel donde me quedaba había un supermercado, bajé a comprarme algo porque no quería ya cenar y comer más y sobre todo porque ya era muy, muy intenso lo que habíamos comido. Fue imposible comprarme algo fresco, eran todo alimentos totalmente procesados, envasados. No había un yogur normal, había un yogur con 5.000 cosas añadidas. Estoy mirando a los empresarios que están aquí representados, ayúdenos a que el sabor se siga manteniendo, pero que no vaya contra nuestras arterias. Y ahí la creatividad del sector privado, de la empresa, una vez más tiene que ayudarnos a salir de esta situación en la que estamos. Nadie quiere ir en contra de un desarrollo económico, de que haya unas ganancias del sector de la alimentación, por supuesto, pero no tienen por qué ser generando un producto que tiene 5 envases de plástico, una concentración de aceite de palma elevadísima, 5 añadidos de edulcorantes y confecciones que son absolutamente surrealistas. Estoy segura que la pueden hacer muchísimo mejor, muchos de hecho ya lo hacen mucho mejor, y contamos también con esa creatividad y esas ganas de avanzar para que nos saquen, nos ayuden a salir de todo esto. Este estilo de vida, me rechazo también eso del fast food, de la comida rápida. Nosotros hemos inventado la comida rápida. Los españoles hemos inventado los pinchos mucho antes de que la comida rápida existiera. Y los pinchos eran la comida rápida, nuestra comida rápida. No es tampoco ese concepto, es el concepto del contenido calórico que tiene eso. Y de nuevo, puede tener un contenido calórico adaptado, pero que no nos envenene nuestras arterias. Eso no es muy científico, eso de envenenar las arterias, pero estoy segura que lo han entendido coloquialmente. Otro pilar de esa transformación, otra dinámica que tenemos que tener en cuenta son esos factores de riesgo ambientales. Y aquí me gustaría un poco reflexionar con todos ustedes, porque si el tiempo me lo permite, no veo un reloj por ahí en ningún sitio. ¿Vamos bien de tiempo? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, Como decía, los factores de riesgo ambientales, déjenme ser aquí un poco provocativa, ¿no? Hay que acabar con esa idea de que quien trabaja en factores de riesgo ambientales son activistas de Greenpeace o ambientalistas iluminados o gente que piensa que el mundo va a ser peace and love. No. Trabajar con factores de riesgo ambientales significa que no tiene nada de malo trabajar peace and love, ¿eh? Sería fantástico, paz y amor, sería, pero bueno, suena un poco excesivamente filosófico. Aquí estamos hablando de algo que tiene un impacto en nuestra salud fundamental. 12.6 millones de muertes prematuras cada año que tienen que ver con esos factores de riesgo ambientales que son modificables. O sea, aquí no estamos hablando de una cuestión ni ambientalista, ni de derechas, ni de izquierdas. Esto es una cuestión fundamental de salud pública. 25% de la carga mundial de morbi mortalidad tiene que ver con esa exposición a esos riesgos ambientales. Si esa no es una buena causa para luchar, para disminuir ese de un 25% la carga de morbi mortalidad, sería fantástico. Podríamos liberarnos de esos 12.6 millones de muertos o de ese 23% de la mortalidad que tenemos cada año, simplemente con que el sector salud entendiera que tenemos una voz y que hay que usarla. Y esa voz tiene que ser para influenciar políticas en otros sectores. No debemos de permitir que nadie nos diga que nuestra tarea está en los hospitales, que nuestra tarea está en las personas cuando ya tienen un problema de salud. Yo me he formado como médico y así nos formaban. Nosotros empezamos cuando falla el sistema, de alguna manera, cuando ya la persona está enferma. Hacemos lo mejor que podemos en un hospital, en un centro de atención sanitaria y tratamos a ese paciente. Nosotros tenemos mucho más que hacer que eso. Tenemos que influenciar para que esa persona no esté enferma. Tenemos que hablar, como decía, con ministros de energía. A lo mejor no estamos todavía muy bien preparados o no nos sentimos muy empoderados con esos argumentos, pero esa es nuestra tarea si queremos transformar esa salud pública. Volver a ese papel del profesional de la salud que se sentía que podía inmiscuirse en cada decisión de la sociedad, porque cada una de esas decisiones, casi todas, va a tener un impacto en la salud de la gente. Esos factores ambientales, como decía, tienen mucho que ver con la calidad del aire, la calidad del aire en las ciudades donde vivimos, hasta el punto que se ha vuelto una emergencia, la contaminación urbana. Tal vez no lo que ocurre, evidentemente, en Europa. Son picos de contaminación para los cuales hay que tomar medidas, pero no estamos, evidentemente, a los niveles que estábamos hace 40 años, cuando en nuestros países, en Europa, o por nombrar a Londres, por ejemplo, ¿quién nos recuerda esas imágenes de Londres hace 100 años completamente contaminado? Pero todo eso era en nombre de la economía floreciente y, por tanto, nadie se cuestionaba el hecho de que habría que crecer así. Hoy sería inaceptable, ¿no?, que en el centro de Londres hubiera una industria con una chimenea que tirara hollines cada 12 horas. Eso lo viví yo en la ciudad donde yo vivía, en el norte de España. Y a todos nos parecía normal, y nos parecía normal también que dos veces al año las personas de esa ciudad tuvieran que ir a León a secarse, como se decía, que era por lo menos a poder respirar porque eran todos asmáticos. Había un nivel de asma en esa región de la cuenca minera asturiana tremenda, pero a nadie le parecía mal porque había empleo, ¿no? Hoy se puede tener empleo sin destruir la salud y sobre todo sin destruir lo que después va a seguir generando empleo, ¿no?, que es este medio ambiente. Por supuesto, otro de los factores ambientales fundamentales, aparte de la calidad del aire, es la calidad del agua y del saneamiento. Para nosotros aquí en Europa esto suena como muy raro, ¿no?, pero todavía hay millones de personas, billones de personas en el mundo que no tienen acceso al saneamiento y a la calidad del agua. Y bueno, el cambio climático del que tanto y a veces tan mal se ha hablado y que en el fondo para nosotros representa una oportunidad de salud pública muy importante. ¿Por qué? Porque todas las medidas que hay que poner en marcha para combatir el cambio climático, en el fondo, son medidas de salud pública. Y hasta que no, como comunidad de salud pública, no entendamos eso, perderemos esas oportunidades. Por el momento lo que está ocurriendo es que ya tenemos muchas regiones del mundo donde no hay acceso al agua, donde hay inundaciones y por tanto no hay cosechas y hay un desplazamiento masivo de poblaciones, y donde este querido mosquito, el Anopheles, está feliz porque encuentra cada vez condiciones más agradables y más favorables para llevarse a su familia con él y reproducirse. La desertificación y la seguridad alimentaria están a riesgo. No sé si han visto un reportaje reciente muy bonito, un documental donde se están plantando en Borneo, en Indonesia, se está plantando aceite de palma para precisamente tan ligado a nuestro tema de nutrición y alimentación. Ha destruido, ha deforestado completamente, ha llevado una pobreza tremenda, y todo esto en nombre de este aceite que se usa en tanta cantidad de productos y que la verdad en alimentación, y ahí sí que me dirijo a los que tienen la capacidad de influenciar eso, si pudiéramos eliminar el aceite de palma en nuestros productos alimenticios haríamos un gran bien a nuestros ciudadanos. Así que ahí les invito a encontrar una sustitución, que seguro que la hay, y hasta la nocilla, ¿se puede decir? Se puede decir, ¿no? Hasta puede saber rica y todo sin aceite de palma, que la he probado en Suecia y en Noruega, que la hacen sin aceite de palma y está buena. Tiene calorías igual, las calorías no las quita, pero no tiene el aceite de palma. O sea que la creatividad nos lleva a eso. Y yo estoy segura que con los empresarios, emprendedores que tenemos aquí, vamos a encontrar y ser pioneros en liberar nuestros productos de aceite de palma. Un tema que a lo mejor les resulta un poco raro, pero a mí me parece interesante y sobre todo preocupante, es la basura electrónica. En algún lado terminan todos estos ordenadores que usamos, todos teléfonos viejos y todo, terminan en basureros en África y en Asia, donde después los niños se ponen por horas y horas y horas a recoger y a recuperar todo lo que sea recuperable de estos vertederos, con el consiguiente impacto en su desarrollo intelectual y en su desarrollo neuronal, ¿no? Porque estas sustancias que usamos para nuestros teléfonos, que cambiamos cada poco, de alguna manera tienen un coste humano muy importante. Y para nosotros esta es una cuestión de salud pública muy preocupante, porque obviamente el número de basura electrónica está aumentando y está terminando siempre en los mismos basureros y en los mismos lugares. Les saben perfectamente cuáles son las 10 causas más importantes de muerte globalmente, pero quería llamarles la atención sobre el hecho de, si vamos a los factores de riesgo, todavía la presión arterial alta y el tabaco y el uso del alcohol siguen siendo los tres primeros, pero si juntamos el número 4, que es la contaminación del aire en el interior, y el ambient particulate pollution, que es la número 7, o sea, la contaminación del aire, si lo ponemos los dos juntos, el de exteriores, el ambiente urbano, y el de interiores, llegamos a 6,5 millones de muertos, con lo cual se vuelve un factor de riesgo más importante o al mismo nivel que el tabaco, que el consumo del tabaco y que la hipertensión arterial. Está claro que eso nos tiene que hacer también reflexionar sobre qué políticas de salud vamos a poner en marcha. Y tiene mucho que ver también con el tema de nutrición y de alimentación, porque todas las intervenciones que hagamos para disminuir la contaminación del aire a nivel urbano van a permitir una vida más activa, menos sedentaria en las ciudades y, por lo tanto, combatir estas enfermedades no transmisibles. Y va a tener mucho que ver también con una vida, digamos, donde tengamos menos exposición a contaminantes. La exposición a productos químicos está aumentando. Obviamente los químicos han representado una transformación positiva en la vida y también en la salud pública, pero el exceso de utilización de productos químicos y, sobre todo, aquellos de los que podemos prescindir, tiene también un impacto. Otra iniciativa que me gustaría lanzar aquí, sabiendo que hay tanta gente con iniciativa, ¿por qué no hacemos una eliminación por ley de bolsas de plástico? Yo sé que muchos supermercados ya la tienen en marcha, que muchas grandes firmas están tomando iniciativas en este sentido, pero no costaría nada una eliminación completa e incluso con un marco legislativo, eliminación de bolsas de plástico. Es tremendo el daño que están haciendo a nuestra sociedad. Bueno, ¿y qué papel entonces, ahora que ya analizamos todos esos grandes ejes y determinantes y dinámicas en la salud pública, qué papel nos vemos para estos responsables de salud pública? Obviamente tendremos que seguir y más que nunca dando esa evidencia científica, promoviendo la investigación, pero una fundamental que a veces se nos olvida un poco es ese trabajar con otros sectores, con el sector del transporte, con el sector de la energía, con el sector del medio ambiente, con el sector evidentemente económico, aunque ellos no nos quieren porque consideran que siempre gastamos y no contribuimos. Creo que al revés. Si nuestros argumentos de salud pública los presentamos bien en beneficios económicos que podríamos evitar, cuando se está estudiando el cambio climático y las medidas que se van a poner en marcha el cambio climático, nadie consideró el coste que tiene para el sistema de salud la hospitalización de todas esas enfermedades crónicas producidas por la contaminación del aire. Y solo con ese coste, solo con poder reducir ese coste, ya equipararía la inversión en esas políticas de mitigación de cambio climático. Con lo cual, algo tan sencillo y tan lógico como eso, pero que requiere que nosotros, el sector de salud pública, seamos capaces de presentar esa argumentación económica para generar esa transformación. Obviamente tenemos también ese rol no solo de poner la evidencia en la mesa, de trabajar con otros sectores, de hacer investigación, sino que también tenemos que proponer políticas de salud pública e intervenciones. Sabemos cuáles son esas intervenciones que tenemos que poner en marcha para prevenir la obesidad, para tener una vida más activa, para evitar la contaminación del aire. Todas esas intervenciones tenemos también que saber comunicar, sensibilizar y movilizar mejor. Tal vez la comunicación necesitaríamos, cuando hay una intervención de salud pública que genera un beneficio, habría que saber después contarlo. Gracias a la salud pública hemos eliminado el plomo en la gasolina. Eso fue una intervención que se hizo gracias a los argumentos de salud que se pusieron en la mesa. Y, sin embargo, una vez que se hizo, no fuimos capaces de medir los beneficios que eso generó para la salud pública, que fueron enormes, enormes, desde disminución de la violencia, aumento del coeficiente intelectual, disminución de todos estos trastornos neurológicos. Fue tremendo. Creo que tenemos que usar más ese feedback positivo para generar mucho más acción. Y en el caso de la contaminación del aire y de las estrategias para prevenir la obesidad y las enfermedades relacionadas con el síndrome metabólico, tenemos que empezar también a cuantificar en el otro sentido, en el sentido positivo. Cada vez que un alcalde, y que hoy va a ser premiado también, pone en marcha una estrategia para fomentar la actividad física, estamos previniendo y se podría calcular también el coste en hospitalización, el beneficio para la salud de todo eso. Cuanto más aprendamos a usar esos argumentos, esa cuantificación de los beneficios para la salud, creo que más impacto podríamos tener. Mi discusión aquí es, ¿queremos tener un papel de influencia o queremos conformarnos con el tradicional? Estamos aquí, cuando nos llegan los enfermos, nos ocupamos de ellos, con pocos recursos, con la crítica de que el sector salud gasta mucho, que no generamos empleo, que no generamos economía, o al revés, queremos influenciar y, sobre todo, influenciar inversiones en otros sectores para que no afecten negativamente la salud. ¿Estamos seguros de que estamos usando toda nuestra capacidad de influenciar la opinión pública y las instituciones? A veces un titular en un periódico ayuda más que todos unos años de trabajo, ¿no? En Londres, recientemente, gracias a un pico de polución, y lo digo con toda la ironía, ¿no? Gracias a un pico de polución que hubo en Londres, el alcalde recientemente de Londres se unió a la campaña que está promoviendo la OMS de Breathe Life, a las cuales, por supuesto, les invito a unirse, Y ha cambiado todo, porque la presión social fue tal en el alcalde, hubo tal movimiento, la gente no podía respirar en Londres, se generó mucho debate y obviamente eso hizo que se tomaran algunas decisiones. Así que tenemos que empezar a influenciar la opinión pública de forma positiva, pero que también genere una presión política positiva, ¿no? Estamos trabajando, como decía, con todos estos ministros de Finanzas, Energía, Transporte. El transporte, la movilidad es fundamental, fundamental. Tenemos que trabajar con los sectores de transporte y unirnos a ellos para que nos ayuden a tener una movilidad sostenible. No un transporte, no, movilidad. Las personas quieren moverse, no quieren usar el coche necesariamente. Yo lo que quiero es moverme, poder ir, trasladarme fácilmente. ¿Quién me va a facilitar todo eso? Trabajemos con el sector transporte para que nos hagan esa movilidad sostenible. Y, por supuesto, los alcaldes son fundamentales. ¿Dónde están esas oportunidades? Porque las hay. No quiero para nada dejar una foto negativa, ¿no? Esas oportunidades están... Bueno, me gusta mucho esta porque esta es del alcalde de Beijing. Me permitió utilizarla. Para ellos, una solución de una propuesta de políticas fue la última solución. Fue una fórmula para ocuparse de la contaminación del aire en China y basándose en lecciones aprendidas en el mundo desarrollado, cogieron las buenas lecciones, ¿no?, de cómo todos sufrimos esa contaminación y la resolvimos. Para él la fórmula es muy sencillo: legislación, tecnología, obligar a aplicar esa legislación, resultado, aire limpio. Claro, tienen un gobierno un poquitín autocrático, ¿no?, que eso ayuda a lo mejor a implementar, a ejecutar todo esto, pero la fórmula es muy sencilla: legislación, aplicar esa legislación, que en muchos casos existe la legislación, tecnología, ahí es donde miramos también siempre al sector privado para que nos ayude, clean air. Una de las oportunidades, para mí la más bonita y tal vez la que menos explotamos, es ese de la prevención primaria, ¿no? Creo que todo lo que estamos haciendo aquí, cuando trabajamos en prevención de la obesidad, en cuestiones de nutrición, es todo prevención primaria, es volver a nuestros orígenes, ¿no? La prevención primaria. Y cuando ustedes ven ese gráfico, según los países más ricos del mundo, la OCDE, hicimos con ellos este estudio, el 90%, 97% del gasto en salud va a care, o sea, a tratamiento, a servicios hospitalarios de atención, y solo un 3% de esos recursos van a prevención, que muchas de las veces es secundaria, no es prevención primaria, es secundaria, es la detección precoz del cáncer de mama. Bueno, ¿cuánto gastamos en prevención primaria del cáncer de mama? Claro que si tenemos un cáncer de mama queremos saberlo lo antes posible, por supuesto, pero sería incluso mejor evitar la exposición a ciertos factores de riesgo para que no se desarrollara ese cáncer de mama. Y creo que ahí es donde tenemos todavía mucho que hacer. No es necesario exactamente cambiar esa proporción en el sector salud, porque vamos a siempre necesitar muchos fondos para la parte hospitalaria. Tal vez podemos aumentar esa segunda columna de prevención primaria gracias a inversiones en otros sectores. Si el sector de transporte toma buenas decisiones a nivel urbano, esa inversión no va a ser hecha por el sector salud, pero va a beneficiar enormemente al sector salud. Va a ayudar a prevenir las enfermedades relacionadas con el sedentarismo, por ejemplo. Va a ayudar a prevenir las enfermedades respiratorias o cardiovasculares relacionadas con la contaminación del aire. Vale la pena, entonces, trabajar con el sector transporte. Los alcaldes son nuestros ministros de salud, unos de los más potentes, porque ellos, ustedes, tienen esa capacidad multisectorial y, sobre todo, tienen esa presión del ciudadano encima permanentemente, que es su ayuda. Podemos ayudarles a dar mensajes positivos de vuelta. Estoy haciendo esta intervención que puede ser poco popular, pero mira los beneficios que tiene para la salud. Y estos alcaldes y estos gobiernos subnacionales pueden generar una contribución enorme a la salud pública. Los objetivos del desarrollo sostenible, habrán oído hablar de ellos todos, el 3 es el que tiene que ver con salud y bienestar, pero evidentemente, si no trabajamos en el 7, que es el de acceso a energías limpias y sostenibles para la población, o en el 11, que es sobre cómo se va a hacer ese desarrollo urbano, o en el 12, que es sobre consumo, reciclado, eliminación, un consumo más sostenible y bueno, que no genere tantos residuos, y obviamente el 6 con acceso al agua potable y muchos otros que tendrían también que ver con la salud, ¿no? Creo de verdad que la energía, las fuentes de energía van a ser una oportunidad de hacer una gran transformación para la salud pública en el sentido muy amplio de esa energía. Esperemos que sea una energía positiva. También los hospitales y los centros de salud pueden contribuir a reducir esa huella de carbono, pueden contribuir a ser mucho más eficientes en el uso de la energía. Es una iniciativa muy positiva que los hospitales contribuyan también a ser más green, o sea, más sostenibles y más amistosos, digamos, con el medio ambiente, y genera más salud, más beneficios para la salud y menos costes, con lo cual es un ganador. Podemos incluso liderar con el ejemplo, ¿no? Hay ya hospitales que son carbon neutral, o sea, que son totalmente neutrales, no generan gases de efecto invernadero y además con un beneficio económico muy alto porque tienen una eficiencia en el uso de los recursos mucho mejor. Como les decía, otra de las oportunidades es el acuerdo de cambio climático, el Tratado de París. El Tratado de París, ya muchos reconocen que el argumento salud es fundamental. Tal vez si una de las razones más poderosas para ejecutar ese Tratado de París es por razones de salud. Cada país ha diseñado lo que llaman el National Determined Contribution, o sea, cada país se ha comprometido en París en 2015 con su plan nacional, ¿no?, de contribuciones voluntarias, de qué es lo que va a hacer cada país para contribuir a la reducción a luchar contra las causas del cambio climático. Denle una ojeada a esa contribución nacional, porque ahí van a ver que muchas de esas intervenciones que hay que poner en marcha para luchar contra las causas del cambio climático, en el fondo son intervenciones de salud pública, que nosotros los de salud pública venimos promoviendo hace un montón de tiempo. Así que hay un montón de oportunidades de obtener beneficios para la salud si se ejecuta este acuerdo de país. Esto es un poco, de nuevo, provocativo en cuanto a oportunidades y lo que decía China, ¿no?, de legislación. Esto es solo para demostrar que, igual que ha habido casos donde ciudadanos han llevado a las autoridades a un tribunal, pues porque se acordarán del caso del amianto en Francia, por ejemplo, o del caso de la sangre contaminada, bueno, ya hay ciudadanos alrededor del mundo que están llevando a sus países al tribunal por exposición a contaminación del aire, diciendo: yo como ciudadano estaba indefenso, he tenido que respirar un aire que me estaba haciendo daño. Así que solo una llamada de atención que puede haber también problemas legislativos por inacción, que se llama, ¿no? Pero las oportunidades están ahí. Ojalá algún día hagamos como los nórdicos, ¿no?, que veamos bien ir en bicicleta y que no consideremos que tener un coche enorme es un distintivo de haber mejorado socialmente, ¿no? Como decía Margaret Thatcher, que un muchacho de 27 años que va en autobús es un perdedor. Bueno, no es un perdedor, es un ganador. Es alguien que entiende que no necesita tener un coche enorme para entrar en Madrid, que puede perfectamente caminar, usar el autobús o la bicicleta, y que eso va a generar mejor situación para todos. Y ya nada más, me parece que les he hablado hasta excesivamente. Gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias.